Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Son exactamente las 9:54 de la noche y este es un boletín especial de noticias de Radio Martí. Un servidor aquí en los estudios, Álvaro Alba, les informa que medios sociales y diarios independientes digitales que se dedican al tema de Cuba han notificado que desde las 7 de la noche en el poblado de Caimanera el pueblo ha salido a manifestarse. Según los primeros datos, las protestas comenzaron en la calle Carretera entre José Martí y Correo y después pasaron hasta el parque de esa localidad, desfilando frente a la sede del partido. Según los reportes que aparecen en redes sociales como Twitter y Facebook, se escuchaban gritos de "no queremos más discurso, queremos comida, que vivan los derechos humanos". Vamos a escuchar en breve varios fragmentos de lo que está sucediendo en Caimanera. Esas son imágenes y sonidos que están ahora en las redes sociales de lo que está sucediendo en el poblado de Caimanera. Y precisamente pasamos a la isla donde Emilio Almaguer, allá en la región oriental, en la provincia de Guantánamo, nos ha cedido minutos de su tiempo para conversar y que nos dé una panorámica de lo que acontece allí. Buenas noches, Emilio, y gracias por acceder a esta conversación.
Buenas noches, mi hermano, a usted y a toda la audiencia.
¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Qué es lo que se reporta? ¿Y qué es lo que usted ha escuchado allí en esa parte de Cuba donde vive?
Bueno, yo estoy informado a medio andar, como decimos al buen cubano. Porque, ¿qué sucede? La conexión está muy mala. La conexión ahora en este preciso momento está suspendida. No hay conexión a internet. Por los datos móviles no trataba de acceder y también es intermitente. Está suspendida también. Parece que algo está pasando en realidad cuando ellos la han quitado porque será para que no se informen y no se sumen a otros pueblos de lo que hay en toda la región, porque el malestar ya es demasiado. Yo te diría que ya esto sí está en un colapso total, porque mira, ahora mismo en el banco no muchas empresas no tienen garantizado ni el pago de su salario del mes, y entonces a dónde ya llegó, de donde iba, no hay alimento, no hay escasez de todo tipo, y la vida está dura, y con los simples salarios que se ganan, 2-3 mil pesos, ya no se puede vivir. Estamos pasando hambre, estamos como nunca, pues si está apretado ahora. Y el descontento popular ya es demasiado. Ya te digo que la gente con dinero, su dinero que trabajó no lo puede cobrar, no puede acceder a alimentos porque no tiene el dinero en la mano.
Emilio, precisamente una de las consignas que se escuchaban, y según reporta tanto Cubanet como Cubita Now, que han estado desde horas tempranas presentando la situación en esa región, alegan que lo que se escucha es que pedidos de alimentos y mejoras en las condiciones precarias del sistema de salud. Y se escuchaban también en las redes los cubanos manifestando que las 5 libras de arroz de al mes se acaban en la primera semana y que solamente se está comiendo pan con azúcar. ¿Es tan precaria la situación de abastecimiento?
Bueno, yo no diría que pan con azúcar. Yo no sé si todos los días le llega pan en otros lugares de aquí de Cuba, porque aquí en Baracoa te dan hoy, mañana no lo hay, así. Y no es como antes que se corría y te daban lo que faltó del día anterior o del otro día. No, si llega, hay producción, se te da, y si no, no. Esto está duro de verdad. Esto no. Yo creo que los pilares de donde ellos se apoyaban lo perdieron todo porque se dieron a la tarea de destruirlo todo. No tienen credibilidad, no hay una infraestructura creíble, no tienen los medios para saber mentir, porque ni eso hacen. Mira el desfile ese del 1 de mayo, que dijeron que por tiempo de lluvia y hizo un sol que le quemaba a uno la piel. Y entonces ya no se sabe que a dónde va a parar esto. Bueno, sabemos dónde va a parar. Ellos por su propio peso lo están destruyendo todo. Ya no queda nada, no hay nada que salvar. Es que ya que se acabe de destruir lo poco que queda y a ver si llega alguien con una mente sana y nos ayuda a reconstruir
lo poco que queda. Cuando el 11 de julio también se vivieron situaciones similares de corte momentáneo del internet, de no acceso a los servicios de la red.
Sí se hubo corte, por supuesto hubo corte, pero ¿qué pasa? Que parece que ellos no se concentraron tanto en la manifestación que cuando lo quisieron tumbar ya estaban en las redes muchas de las manifestaciones a todo lo largo del país. Y entonces ahora parece ser que para evitar ese estallido social que se espera, lo suspendieron así para que otros no se sumen, porque el dolor es grande. Ahí en las redes se ven a diario personas mayores arrinconadas como pollo enfermo, desmayado, muerto de hambre, en los hospitales tú vas y no hay nada, se te atiende, se te da la atención básica, pero ¿dónde está el medicamento? Tenemos que estar comprando, yo mismo que padezco la presión, el gastroprim, lo tengo comprando 200 pesos en la calle. Un blixer que por la farmacia lo que vale son un peso, peso y pico, no sé. Entonces todo es así disparado. El arroz hoy aquí para comer, 220 pesos, 5 libras de arroz, ¿a cuatro personas? En 3 días no tengo arroz. Y es así, no estamos comiendo uno a otro.
Bueno, Emilio,
ni pensarlo, la carne de puerco ya está por precio, ya está en los 400 pesos.
Son innombrables ya las cifras. Me acompaña aquí en el estudio nuestro director de noticias, Joe Cardona. Bienvenido, Joe, y gracias por el apoyo informativo.
No, gracias, Álvaro. Este es el momento que nosotros estamos, para aquí estamos, para informar al pueblo de Cuba en momentos como este. Recibimos una nota ahora. Ya estamos trabajando una nota más extensa para la página de web. Y este es un mensaje de Amnistía Internacional, Álvaro, y voy a leer textualmente. Estamos recibiendo reportes de protestas en Caimanera, Guantánamo, Cuba. Dada la política sistemática de represión del gobierno de Díaz-Canel, estamos en alerta extrema. Exhortamos a las autoridades a respetar y garantizar el derecho a la protesta. Esa es Amnistía Internacional. Yo creo que las organizaciones internacionales, los gobiernos internacionales, después de lo que vimos en los días después del 11 de julio, y el 11 de julio hace 2 años, tienen cierta ya sensibilidad a este caso en Cuba y los ojos están sobre Cuba.
No, y sobre todo, mira, llena de satisfacción conocer que organismos internacionales estén atentos a la situación de la isla. El 11 de julio está todavía muy latente la represión para los preparativos que habían también de marchas y de protestas después en el mes de noviembre. Y yo creo que el que lo hayan hecho a pocas horas, porque las protestas, según reportan los periódicos digitales, comenzaron pasada a las 7 de la noche y que ahora son las 10:03 de la noche del sábado 6 de mayo, ya estén ellos manifestándose. Yo creo que es un alivio para los que viven en la isla. Según reportan varios medios independientes, precisamente la cercanía a Caimanera, allí a la base naval, donde Cuba tiene un batallón fronterizo especial. Según Cubanet reporta, los boinas negras están llegando a Caimanera, por lo cual se teme que haya una reacción por parte del gobierno similar a la del 11 de septiembre.
De julio. Y ahora que mencionas eso también, obviamente creo que estabas comentando sobre el corte del internet. Es algo que también tenemos previsto, por eso estamos transmitiendo por radio también, para estar en contacto con nuestra audiencia, con Cuba. Sí, leí el mismo reporte de Cubanet, que las boinas negras estaban llegando. Va a ser una noche larga en Cuba, sí, de lo que han sido una décadas largas en Cuba.
Emilio, ¿tienen ahora electricidad allá?
Sí, hay parte del municipio que hay afectaciones, pero por lo menos en la zona mía hasta ahora no ha habido afectación en el día de hoy. Milagrosamente tenemos electricidad.
¿Internet tiene todavía?
Internet no,
ya perdió los datos.
No hay señal de wifi y de teléfono. No están funcionando en este preciso momento.
No, gracias a Dios todavía las líneas, lo que se llama las líneas duras o la línea de tierra está funcionando. Emilio, uno de los que, según está reportando ahora Cubita Now, una de las consignas o lo que se oía decir a las personas que estaban manifestándose era: ayer desfilaron los obreros, hoy está desfilando el pueblo. Y pasaron precisamente frente a la sede del partido, donde habían policías que no reaccionaron. ¿Cómo fue ese desfile ayer viernes allá en la zona oriental de Cuba?
Bueno, yo te diré que yo no sé, no te voy a meter mentira. Yo ninguna fecha festiva yo salgo de mi casa, porque no tengo nada que buscar ni nada que festejar con ellos ni nada de eso. Yo me mantengo en la casa el primero de mayo, tranquilo, que por cierto es mi cumpleaños. Y me doy
ayer
un cago y eso, pero
ayer fue su cumpleaños.
No, el día primero.
Oh, bueno, felicidades atrasadas para usted.
Gracias. Entonces, me doy mi traguito aquí con mis amistades, con mi familia, pero nada de calle, porque ya tú sabes cómo es la cosa, que te dicen, mira, festejándole, y yo no entro en eso.
Sí, no, es cuando cae el cumpleaños en una fecha que ellos intentan apropiarse o presentarla como logro. Existe esa dualidad. Yo también tenía amigos que habían nacido un 26 de julio o un 1 de enero y siempre protestaban porque le habían como escatimado su celebración para adueñársela de otro. En el tema de estamos ya finalizando el curso escolar y sabemos que debido a la crisis energética que hay, se han suspendido las clases en las universidades. ¿Cómo afecta esta crisis la educación, y no solamente universitaria, la primaria, la secundaria, en los jóvenes cubanos? ¿Cómo está impactando en ese renglón tan importante de un desarrollo de una nación como es la educación, la crisis que tan?
Bueno, imagínate que muchas escuelas primarias que tienen doble sección porque le garantizan almuerzo en las escuelas, se han visto frenadas a poder garantizar el suministro. Y entonces le dan una merienda y entonces le acortan el plazo de estudio. Es decir, que si ellos tienen que salir a las 3 de la tarde, salen a la 1 de la tarde. Después de una merienda, que le llaman una merienda fuerte, que es un pan con una bolsita de yogur, si es que aparece la bolsita de yogur, y si aparece alguna monadita dentro, que ya no se está viendo así, ¿entiendes? Un pancito solo y ahí escapa, o un refresquito solo. Y entonces la cosa es que todo el mundo se la está sintiendo. Aquí el primario, muchos padres han dejado de mandar a los menores a la escuela porque no le han podido garantizar una merienda y el día anterior ni han comido. Y entonces, ¿con qué potencia y con qué enriquecimiento de cerebro puede ir un niño con hambre a una escuela a que sentarse 4 o 5 horas a que le estén dictando o le estén diciendo cosas que no va a entender nada, porque lo que está pensando es el hambre que tiene? Y no solamente los niños, estamos hablando de los trabajadores, personas que se ven obligados a ir a un centro de trabajo a pasarse 4 o 5 horas de una sola sección, de venir a su casa y no tener nada que prepararse para poder comer y para volver al trabajo en 2 horas. Y entonces la situación es caótica. El salario lo subieron, pero subió todo, se disparó a los cielos y se sigue subiendo.
Déjeme compartirle, Emilio.
El litro de gasolina en este momento aquí en Baraco en 500 pesos, me parece.
Fíjese, déjeme compartir con usted algunas de las declaraciones que han hecho los cubanos en las redes sociales. Esto lo informa Cubita Now y cita a Jimmy Díaz, que está en el grupo de Facebook Memestereo. El pueblo está en la calle, no queremos más discurso, queremos COVID, que vivan los derechos humanos. Dicen que están quitando el internet. y también el periodista José Raúl Gallego, Caimanera, municipio que limita con la base naval norteamericana de Guantánamo. La última fue hace una hora, por lo que es probable que le hayan cortado internet. La persona que transmite dice, ayer desfilaron los obreros, ahora está desfilando el pueblo, el que no está de acuerdo con esto aquí. Se oyen nuevamente los gritos de libertad en las calles cubanas.
También, Álvaro, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ya ha reaccionado. Voy a leer textualmente. Exigimos que se respete el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. Condenamos cualquier tipo de represión o de mecanismo para invisibilizar los reclamos del pueblo. Eso declaró la ONG con sede en Madrid.
Yo creo que tanto la Amnistía Internacional, el Observatorio y otros medios internacionales que están precisamente con la lupa puesta sobre la realidad cubana se han manifestado de esta forma. Vamos a estar tratando de contactar con otros cubanos allí en la isla, vamos a saber. Aquí también, mira, en las redes tenemos a Michael Lima Cuadra, un cubano que está residiendo en Canadá. Ha puesto que también la represión y los pedidos de los cubanos que demandan la libertad. Y John Suárez también está reportando la organización en la medida que es Cuba, el Freedom, el Centro para la Libertad de Cuba. Que no se abusen de los derechos humanos y que no repriman al pueblo.
Creo que el mensaje es claro al gobierno cubano, pero sabemos cómo reacciona el gobierno. Vimos las respuestas a las protestas del 11 de julio y es preocupante en estas horas cuál va a ser la respuesta esta noche. Si algunos reportes, como tú mencionabas, ya dan las boinas negras llegando a la zona, esa área restringida que es la Caimanera, que tiene una zona geográfica interesante, ¿no? Y bueno, estos exabruptos son difíciles de predecir dónde van a suceder, pero una zona interesante para que suceda, aunque nosotros tenemos corresponsales que estamos desesperadamente ahora tratando de contactar con ellos en Guantánamo. Ciertamente ya vienen días acumulando las notas y los mensajes de las frustraciones que existen dentro del poblado en Guantánamo, igual que otras partes de Cuba. Y ciertamente va a ser un verano difícil para el pueblo cubano con todas las restricciones, con todas la escasez que existe. Tiempos difíciles para Cuba.
No, indiscutiblemente, el verano va a ser un verano caliente,
sí.
Fue julio, lo han sido otros veranos en la historia de Cuba, y también estos gritos de patria y vida, libertad, vivan los derechos humanos, que se oían hace unos años atrás, no mucho, y siempre se han escuchado. Yo creo que es parte de lo que vamos a estar viendo. Y vamos a regresar y decirle a nuestros radioyentes que comenzaron las manifestaciones en Caimanera, era por la calle Carretera entre José Martí y Correo. Después los manifestantes se dirigieron hacia el Parque Central, pasaron por la sede del partido, allí se manifestaron haciendo sus exigencias, aunque se encontraba una policía inicial, en los cuales no tomaron ninguna medida contra ellos, pero después sí se está informando de la llegada de boinas negras. Estamos haciendo contacto, tenemos a Emilio Almaguer desde Baracoa, allá en la región oriental de nuestra isla, muy cercano a Guantánamo. Emilio, ¿tú veías esa contestación, ese deseo de gritar en los últimos días? Entonces, ¿se esperaba que pasara algo así? ¿Había alguna gota que colmara la copa?
Bueno, el deseo está siempre presente porque, ¿qué sucede? Que ya el pueblo ha dicho basta, ya no hay credibilidad con el gobierno. Entonces, de buena palabra, de buena oratoria, porque ni eso dominan, nos dan aliento. Ya nosotros estamos obstinados de pasar trabajo, estamos cansados. Si no tienen la capacidad de recuperarse y de brindarnos que sea la pensión mínima, que ya que abandonen, que entreguen eso a quien lo quiera coger y tenga la capacidad y tenga el respaldo internacional, porque aquí de buena voluntad nadie vive. Aquí no hay agricultura, aquí no hay transporte, aquí no hay navío, aquí no hay pesca, aquí no hay nada. ¿De qué vamos a vivir? Estamos viviendo de la misericordia de Dios y de cómplices complacidos que vienen aquí y se retregan y se dan un abrazo con ellos y el pueblo muriéndose de asco y necesidad. Ah, basta ya, nosotros no queremos derramamiento de sangre. No estamos en contra de eso porque la vida es sagrada y todo el mundo la necesita. Pero ¿a qué costo estamos viviendo? Con un sistema que nos golpea cada día. Cuando tú te levantas, que tú quieres colarte un trago de café, no tiene el café. Si encuentras el café, no tiene el azúcar. Si no se te fue la corriente. Esto no odisea, esto es una locura. No hay vida. Si llega el horario de almuerzo, te pasa lo mismo. Que no hay aceite, que no hay arroz, que saliste y el plátano ya está a 25 pesos. Te da para comprar dos plátanos, cuatro plátanos, 100 pesos, para darle a 5 o 6 gente comida. ¿Cómo te hace?
Mira, Emilio.
Una persona que tiene un salario de 2,000 y pico de pesos, no puede.
En uno de los videos que ha trascendido en estas protestas, se escuchaba al pueblo gritar que hay hambre, que no creen en la excusa del bloqueo, como le llaman. Las autoridades en Cuba a la política de embargo estadounidense, y también se observa a un hombre que cuenta cómo llevó a su hijo pequeño al hospital y ni siquiera había lo necesario para suturar su herida. Esto lo reporta Cubanet, la periodista Claudia Padrón, que aunque reside en México, pero es la encargada de las noticias desde Cuba.
Tengo una pregunta para Emilio. Emilio, la policía, por lo menos la PNR, ¿qué actitud? ¿Tú notas un cambio de actitud en ellos? Vimos que durante las protestas estas, de nuevo, varios guardias, varios policías tomaron una postura por lo menos pacífica frente a la protesta. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Tú has notado algún tipo de actitud, cambio de actitud en lo que es la PNR?
Sí, yo creo que ellos están más conscientes con la necesidad del pueblo porque también sufren ellos. No es que la policía no tienen madre, no tienen hijos, no tienen hermanos. Ellos ven la necesidad y saben que ya esto llegó al cataclismo. Pero ¿qué sucede? Tienen que cumplir, tienen que comer. Y entonces tienen que cumplir las órdenes y siempre se van a encontrar abusadores que no les importa nada. Y indolentes, personas del corazón de hielo, que nada le importa, pero la gran mayoría, te lo digo porque recientemente, hace 3 días atrás, una activista nuestra, de aquí, Aide Galván Casal, salió con un cartel porque el hijo que vive en España y la hija le mandan un dinero y tiene más de un mes esperando que le entre el dinero a la tarjeta y el banco le dice que no le pueden habilitar el dinero porque no tienen dinero el banco. Sí. Y no tienen dinero en los cajeros. Bueno, y entonces la mujer obstinada, claro, sale con un cartel y no le hicieron nada. Se la llevaron, le quitaron el cartel, pero con una amabilidad, cosa que nunca se había visto, porque el dolor de muchos que están así como ella.
Claro. Bueno, Emilio, vamos a seguir en contacto con usted. Mañana trataremos de nuevo de tener con usted información precisa de la zona. Le damos las gracias por esta comunicación y por estos minutos que nos ha entregado. Gracias, Emilio Almaguer, quien se encuentra en Baracoa, allá en la región oriental de Cuba, cerca, muy cerca de Guantánamo. Y pasamos hasta ahora a Nueva York, donde Mónica Baró, periodista cubana, quien ahora está estudiando aquí en una de las universidades de la Gran Manzana, premio de periodismo García Márquez de 2019, nos acompaña en este programa especial de Radio Martí. Buenas noches, Mónica, buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Mira, a todos nos sorprendió, sabemos que el verano siempre han sido catalíticos en la isla, pero esto que estamos viendo, como decía García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que ya se esperaban protestas. ¿Cuál es tu análisis, como conocedora de la realidad cubana, como una periodista que siempre tiene la lupa sobre lo que sucede adentro de la isla?
Desde antes de las protestas del 11 de julio, yo me fui de Cuba en enero de 2021, o sea, pocos meses antes de las protestas del 11 de julio, y algo que personas pudieron sentir en las calles, el nivel de descontento tan grande que existía, y de alguna forma la irritación en cualquier cola en la que una estaba, en cualquier cola en la que uno estaba, se daba cuenta por las opiniones de las personas, los comentarios, por lo rápido que se armaba cualquier tipo de pelea, de que en cualquier momento podía pasar un 11 de julio. Yo desde antes de que pasara me di cuenta, lo sentí y lo decía, lo dije en varias entrevistas. Y después de que terminó todo lo que pasó en julio, que fueron varios días, no fue solamente el 11, también muchos hemos estado diciendo que se iba a repetir otro estallido social. El año pasado se reportaron más de 150 protestas en el verano, muchas de ellas masivas, pero evidentemente el régimen está controlando el internet. Ahora mismo están sin conexión varias personas, sobre todo líderes de opinión que son activistas, que tienen un número determinado de seguidores, y eso es parte también de las estrategias que propagan las protestas, como pasó el 11 de julio de 2021. Yo
creo que estamos teniendo problemas.
Siempre una entusiasmo. ¿Me escuchas?
Ahora sí, pero sí. Se interrumpió un poco.
Siempre hay entusiasmo a veces que Cuba sale a las calles, las protestas, pero también le preocupa. Yo también tengo familia en Cuba, tengo amistades en Cuba, y sabemos que si ocurre un estallido social de la magnitud del 11 de julio, lo más probable es que las respuestas sean más violentas que las que vimos. Las confrontaciones van a ser más violentas también.
Entonces, quería preguntarte, Mónica. Joe Cardona, gracias por estar con nosotros. La respuesta, ya vemos que Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos están pidiéndole al gobierno cubano que no haya violencia, ¿no?, en contra de los manifestantes. Sin embargo, hemos ya visto esta película varias veces, ¿no?, como decimos. ¿Qué podemos anticipar, lamentablemente y tristemente, sea la respuesta del gobierno cubano?
Bueno, la violencia va a ser la respuesta. La violencia va a ser la respuesta, además es un apagón de internet total. Ni siquiera en Nicaragua, durante las protestas de 2018, se cortó internet. O sea, en medio de las protestas, donde mataron a más de 300 personas, se mantuvo internet y los periodistas estuvieron reportando, la ciudadanía estuvo reportando, grabando. Entonces, si eso pasó en Nicaragua con los medios atentos a lo que estaba pasando todo el tiempo y con la conexión de internet, imagínense un país donde se apague por completo cualquier contacto y comunicación con el mundo exterior y cualquier forma de transmisión también de lo que está pasando, porque cuando se corta internet no solamente se corta la posibilidad de que la protesta se propague, se corta la posibilidad de que la gente denuncie en tiempo real lo que está pasando, y eso es gravísimo.
Sí, eso, y lo vimos durante el 11 de julio, ¿no? Y el internet y el teléfono, la tecnología es protector de los manifestantes. Obviamente el gobierno cubano sabe esto y rápidamente corta, ¿no?, las comunicaciones. Se ve, como tú mencionabas, los factores se ven acumulando, los factores en contra de la población, la escasez, las restricciones. ¿Piensas que hay una salida de esto? ¿El gobierno puede hacer algo? ¿Qué debe hacer el gobierno inmediatamente prevenir lo que puede ser un baño de sangre?
Yo creo que la única solución es aceptar que ya las circunstancias lo superaron y reconocer derechos humanos y políticos, reconocer la posibilidad de elecciones. Eso no tiene solución dentro de las estructuras actuales, porque ya nosotros estamos hablando de derechos políticos básicos. Estamos hablando de que la gente necesita libertades económicas para poder impulsar esa economía. Y ni siquiera eso en Cuba existe. La gente ni siquiera tiene la libertad económica de emprender. Y si emprendes, entonces no puedes pronunciarte políticamente porque te pueden cerrar el negocio, no puedes hacer nada tampoco por tu cuenta porque todo tiene que pasar por las instituciones del Estado. Y eso es un mecanismo, un sistema totalmente inoperante, totalmente inoperante. Entonces es lamentable que el régimen siga insistiendo por una cuestión ya de necedad. Eso no tiene otra explicación, es necedad, porque ya creo que 64 años han sido suficientes para darnos cuenta de que por ahí no hay solución a nada, por ahí no hay
no
un sistema viable, no es sustentable, no es nada. Entonces
sí, es volver a repetir los mismos errores.
Exactamente. Mi esperanza, o sea, ¿qué más quisiéramos todos? Que el régimen recapacitara y dijera, bueno, vamos a hacer elecciones y vamos a permitir que se organicen las personas y a jugar limpio, un juego limpio. Un juego limpio, si ustedes quieren crear un partido y competir en elecciones con otra serie de partidos, observadores internacionales y demás, y todas las instituciones independientes, y ustedes ganan, bueno, pues... ya se verá, bueno, pero
uno,
yo no creo que estén dispuestos, bueno,
Mónica,
a hacer eso.
Recuerde que uno de los primeros lemas que lanzó el ex gobernante cubano cuando llegó al poder en 1959 fue elecciones para qué. Queremos darle las gracias a Mónica Baró, periodista, por su análisis. Gracias por estar con nosotros esta noche, Mónica.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos
gracias
pendientes
a ti.
De lo que está pasando ahora en Cuba.
Y volvemos de nuevo a Cuba, de nuevo a la región oriental. Allí está nuestro colega
Rolando Rodríguez Lobaina,
el cual hemos intentado desde horas tempranas contactar. Ya Patricia Martínez, que está en los controles, Efraín García en la mesa de contacto, ha logrado ponernos al habla con Lobaina.
Rolando, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, un saludo. Bien, bien, bueno. Les voy actualizando rápido, estaba escuchando más o menos el debate. Te diré, como ya todos conocen, que efectivamente el pueblo en el municipio de Caimanera se ha lanzado a las calles reclamando comida y mejores situaciones de vida. Y la respuesta fue la invasión de tropas de asalto, la represión, hay unos cuantos detenidos. Las comunicaciones se han cortado, no hay internet en el país. Y también la comunicación por telefonía no están, siguen cortadas. En estos momentos estoy hablando porque no estoy en Guantánamo, pero están cortadas las comunicaciones para la región. El parte inmediato fue eso, las tropas de asalto y hay unos cuantos detenidos. Y la presencia de numerosos efectivos militares en la zona. Es bueno recalcar que, bueno, siguiendo el mismo debate, que no hay una voluntad, aquí en Cuba no se puede hablar de los términos más civilizados que tengan que ver con la democracia, con el respeto, con la razón y el interés de la mayoría de la población, sino está el empecinamiento de mantener una dictadura y el régimen al precio que sea necesario, y esta es la respuesta. La respuesta es la represión contra cualquier foco y situaciones, y de eso no es un secreto que ya después de lo del 11 de julio las contingencias están listas, la dictadura está preparada para este tipo de cuestiones, e incluso no se descarta nuevas manifestaciones de carácter masivo en toda la isla por la crítica situación que se está viviendo, y la respuesta más represiva que del 11 de julio.
Están escuchando la voz de Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente que nos está hablando, comunicándose con nosotros dentro de la isla de Cuba. Rolando, las características y la situación particular de Guantánamo, ¿qué nos puedes decir de la zona de Guantánamo? ¿Tiene aristas distintas que el resto de Cuba o simplemente están sufriendo lo mismo, la misma escasez, las mismas restricciones, los mismos problemas que el resto de la isla?
No, Guantánamo históricamente ha sido la aldea de Cuba, y para la crítica situación o condiciones de la población, como está el tema de la base naval, es una ciudad que está bordeada, cercada de anillos militares. Hay tres anillos que establecen puntos de controles policiales. O sea, es una ciudad netamente cercada por militares por la cuestión de la presencia de la base naval. Lo que se ha estado viviendo en todo el país, en Guantánamo, es multiplicado eso 100 veces. Ahí ya la cuestión de la producción de todo tipo es más difícil, los precios, aunque generalmente el precio elevado de los productos es así en todo el país, pero aparecen menos los productos que en otras regiones. Pero no solamente Guantánamo, que tienen estas condiciones netamente militares desde muchos años, del cual se ha edulcorado esta cultura de la represión, y quiero resaltar esto por la represión que hemos sufrido los disidentes, los opositores, los periodistas a través de muchos años. Sí. Anteriormente, yo recuerdo en la misma década de 90, esta característica de los militares de detenerte por una situación que fuera meramente política y darte con la cabeza en la pared a cualquier hora. Eso se lo hicieron a mi hermano, ¿no? Lo que te quiere decir que hay una mentalidad natural muy represiva.
Y no ha cambiado.
Tiene que ver con las mismas condiciones, sí, no ha cambiado. Con las mismas condiciones geopolíticas y estratégicas que tiene la región en todos los sentidos, ¿no? Tiene 10 municipios, la mayoría son municipios de campo, excepto la ciudad.
Rolando, vamos a escuchar el audio de uno de los tantos videos que subieron a las redes los residentes de Caimanera en el ya cayendo la tarde, entrada la noche acá. Pongámoslo, Efraín.
Ahí claramente escuchamos,
El discurso no lo quieren escuchar. Saben que el bloqueo, como se le llama a la política estadounidense, el embargo en la isla, los medios oficiales, y el pueblo así también lo pone, no es la excusa. Estamos tratando de contactar en La Habana. Tenemos a
Rolando Rodríguez Lovaina con nosotros, periodista independiente allá en el oriente de Cuba. Rolando, el mensaje de todas estas protestas es similar, ¿no? Igual a lo que escuchamos el 11 de julio y protestas cacerolazos, como se le decía en el verano pasado, es el mismo de reclamo, ¿no? Libertad, comida, libertad, respeten los derechos humanos, ¿no?
Sí, las condiciones del 11 de julio de 2021, hace 2 años, que provocaron aquella protesta, son peores. Se han multiplicado mucho más que lo que se está viviendo, lo que se vivió en aquel entonces, a lo que se está viviendo actual. Hay que resaltar que también Caimanera, si le hablaba de las características de la provincia, imagínese tú el municipio Caimanera, que es el municipio de la primera frontera con la base, que tienen condiciones, ahí no puede entrar cualquiera, solamente entran los ciudadanos de ahí, de esa zona, y tienen un control enorme sobre los ciudadanos, ¿no? Y ahí viven de normalmente, históricamente han vivido de la pesca. Por ahí hay muchos reportes, yo creo que por el mismo la televisión Martí han sacado reportes de las denuncias de las personas que lo persiguen, los jóvenes, por trasladar pescado, por sal, por leche, o sea, que cualquier tipo de actividad que la gente intenta buscar para sobrevivir y esas cosas, históricamente ese municipio también está asediado por la constante represión que tiene que ver con esto de la presencia de la base naval y las condiciones que existen desde el punto de vista de los intereses del Estado, del régimen, intereses militares. Así que esto va a empeorar y la situación va a seguir empeorando.
Bueno, fíjate, Lobaina, que uno de los cubanos, con su, en su cuenta de Twitter, Agustín Antonete, ya desde las 9:23 informaba que habían tumbado el internet y que iban a y que estaban ya con las tropas, fuerzas militares en la zona de Guantánamo, algo que tú ya has confirmado. Y ahora aquí en la producción intentamos comunicarnos con Reinaldo Escobar, el jefe de redacción de 14 y medio, le contestó el teléfono a nuestro colega Roberto Céspedes y cuando lo pasamos para que saliera al aire,
se cortó.
Él lo único que pudo decir es que no sabe nada, que no tiene acceso a la red, que le está cortado en La Habana el internet, algo que han confirmado también otros usuarios en las redes en cuanto las protestas se iban desarrollando y sobre todo cuando se iban difundiendo. Llegó un momento en que yo vi en una de ellas habían 1,300 personas en cuestión de segundos.
Quiero informar a los oyentes que también nos pueden escuchar en vivo por YouTube en este momento. Radio Televisión Martí por YouTube. Estamos transmitiendo simultáneamente esta transmisión radial. Así que por YouTube también nos pueden escuchar esta noche. Lobaina, coméntanos un poquito sobre lo que no hay otra manera de describir lo que es la desasociación, ¿no?, del gobierno, de las necesidades del pueblo, es decir, la falta de combustible, la falta de alimentos, la falta y las respuestas del gobierno usualmente tardidas, no tiene nada que ver con la situación que está viviendo el pueblo cubano. ¿Qué nos comentas sobre eso?
Sí, a ver, déjeme decirle que la comunicación que se ha tenido de Caimanera son a través de contactos por teléfonos fijos, porque están tumbadas, repito, las comunicaciones, y precisamente como hay personas que nosotros por la red de trabajo tenemos de hace años, nos informan por telefonía fija. Pero cierto es que la internet y la telefonía celular, que en gran parte se han sido cortadas y eso. Mira, las condiciones que se está viviendo en la red todos los días,
creo que tenemos, un momentico, sí. Rolando, tenemos en vivo ahora mismo a Reinaldo, sí, Escobar, de 14 y medio, desde La Habana. Reinaldo, ¿los escuchas?
Sí, perfectamente. Primero que todo, un saludo a Lobaina, que está ahí, como se dice, en la primera trinchera.
Sí, mira, aquí, bueno, saludos también a ti, Reinaldo, allá en La Habana. Estamos aquí en los estudios. Me acompaña Joe Cardona y aquí un servidor, Álvaro Alba. Estábamos desde las 9:55 que salimos al aire. Hemos hecho contacto con Emilio Almaguer, también allá en Baracoa, con Lobaina. Sí.
Mónica Baró,
que también nos dio un análisis con el conocimiento que ella tiene.
¿Cómo están las cosas en La Habana?
Bueno, mira, lo más interesante es que desde que está pasando este acontecimiento en Caimanera, de pronto, como si no tuviera que ver con el asunto, la internet se ha puesto prácticamente que no se puede conectar, ¿no? Y parece ser que a la dictadura cubana le preocupa.
Vamos a tratar
mucho
de tenerlo a ellos hasta las 55.
Exactamente. A la dictadura cubana le preocupa mucho lo que está pasando en Caimanera, porque Caimanera es posiblemente el municipio cubano más conflictivo, porque está justamente en eso que ellos le llaman la frontera. Ahí no es, para una persona que tiene un pariente en Caimanera tiene que pedir un permiso, tiene que tener un derecho, hay una barrera ahí para pasar, y que allí haya habido esta protesta. Realmente me parece realmente muy, muy importante, porque es un termómetro de la situación del país.
Y le pregunto a ambos, ¿no les es más fácil entonces el gobierno? Porque me imagino que las tropas, dado la geografía donde se suceden estas protestas, cerca de la base naval, no hay tropas especiales ya establecidas en esa zona.
Existe ese batallón fronterizo especial que tiene características especiales.
Sí, pero las tropas que invadieron ahí a esos manifestantes, se lo llevaron, son unas tropas especiales, estas que se llaman los Boina Negra, tropas de asalto, que eso en 20 minutos desde la ciudad de Guantánamo, de manera están ahí, en 15, 20 minutos solamente están ahí. Y de hecho, eso sí fue movilizado actualmente, como ya decía, sí, está la presencia de esas tropas represivas de élite que hay. Me explicarle que Caimanera también, además de esas condiciones, la mayoría de toda gente de Caimanera tienen relaciones, amistades, familiares en los Estados Unidos, porque han emigrado muchas personas. Así que la mentalidad del cambio y del rechazo al comunismo y al modelo político es una cuestión muy generalizada.
Y era un pueblo, Lovaina, donde la mayoría de sus habitantes tenían trabajo en la base naval antes de que se cerraran y se rompieran las relaciones. Y muchos se beneficiaban de pensiones de allí, de su trabajo en la base, por décadas.
Sí, pero ya eso lo fueron cerrando. La cuestión de ahí lo quedan todavía, le pagan algunos que otros pensionados, pero de fuerza laboral actual, eso no queda, se lo fueron eliminando, se fueron cortando con los años, y ya ahí no queda. Y lo que queda son el pueblo de Caimanera, que no quiere saber de dictadura, y la mayoría de toda la gente se han ido, y los jóvenes ahí han sufrido muchísimo, muchísimo, porque ahí recordará que Caimanera, ahí está el tema de los campos minados, de la gente que han muerto ahí, que ahí hay gente mutilada, que viven actualmente ahí, gente que han ido condenado y han cumplido prisión por intentar irse por ahí. Ahí hay muchas pulgas, como decimos aquí a los cubanos, ¿no? Mucho carácter, mucho rencor, pero también el carácter especial del municipio que tenía, ya eso se ha perdido, porque es que en Cuba se está viviendo a la supervivencia de forma general. Las condiciones que tuvieron un tiempo de municipio especial, eso ya no existe. Este picheo es duro para todo el mundo igual.
Tenemos aquí
se lo
un
sienten porque están rodeados, y entonces la actividad de pescado no hay, no existe. Entonces hay que vivir, tiene que vivir de lo que logren mandar, o sea, no sé si mandan el pollo o lo que manden ahí.
Sí, en dependencia de la familia en el exterior y los que puedan ayudar en el exterior. Están escuchando la voz de Rolando Rodríguez Lovaina, periodista independiente que está en la provincia oriental de Cuba esta noche. También tenemos en línea a Reinaldo Escobar, de 14 y medio, desde La Habana. Y quiero rápidamente informarles algo que he recibido ahora de la redacción de Cubalex. Una reportera de Cubalex pudo contactar con uno de los manifestantes antes de que se cayera la conexión abruptamente, hace una media hora. Yo diría que es casi una hora desde cuando ella lo publicó ahora. Y dice que ya llegaron las boinas negras, que están ya presentes. Primero salieron tres hombres y empezaron a manifestarse en la calle Carretera, y el pueblo se le unió. Recorrimos Caimanera hasta llegar al parque y pasamos por la sede del partido, donde nadie salió porque se encuentran en la policía. Pensamos que analizando qué van a hacer. El detonante de la protesta, indicó, es la falta de alimentos y las condiciones precarias del sistema de salud. Después que sacaban las 5 libras de arroz del mes, estamos comiendo pan con azúcar. Nos están matando de hambre mientras ellos viven bien. Vemos el mismo.
Esas condiciones no solamente son de allá en Guantánamo, en Baracoa o en Caimanera, en La Habana también hay condiciones precarias de salud y de alimentación.
Quería preguntarle a Reinaldo eso precisamente, y la desasociación, ¿no? Podemos llamarle, del gobierno a atender la realidad esta que vive el pueblo cubano. ¿Qué nos dice sobre el tema, Reinaldo?
Bueno, mira, te puedo decir que La Habana es un municipio, es decir, es una provincia que está privilegiada. Lo que sufren las personas que viven en las provincias, y más que en las provincias, en los municipios alejados de las cabeceras provinciales, no tienen nada que ver con lo que pasa en La Habana. En La Habana, en la capital, todavía hay un nivel de abastecimiento que aunque no satisface las necesidades de la población, es infinitamente superior a lo que está pasando en otros lugares del interior del país. Y esto es así porque el gobierno está muy preocupado de que La Habana se le vire, de que La Habana se manifieste, pero realmente esto que está pasando hoy en Caimanera, Caimanera no es cualquier lugar, Caimanera es en la frontera con el imperialismo. Es decir, Caimanera siempre ha sido un lugar que se ha promocionado como un punto de confrontación. Y si en Caimanera 2, 3, 10, 8 personas están protestando, eso es un índice de la situación, es una manera de medir la temperatura de la situación del país. En La Habana, no, La Habana esperará, pero realmente Caimanera está dando un ejemplo, como lo dio en el 11 de julio San Antonio de los Baños, aquí en la provincia de La Habana.
Sí, el lema y los lemas son los mismos, ¿no? Leyendo ahora el relato este de la periodista la reportera de Cubalex, relatando lo que dice la persona esta, manifestante en Caimanera, refleja los sentimientos de todo Cuba, ¿no? Son claro. Similares, aunque La Habana ciertamente tiene ciertas cosas que otras provincias, otros municipios no tienen, pero definitivamente la escasez, la falta de atención en realidad de gobiernos a ciertos temas, a ciertas necesidades del pueblo, yo creo que es lo que la gasolina de esta protesta.
No, y quería, antes que pasara a Guantánamo, Reinaldo, la crisis de combustible en La Habana en las últimas semanas, creo que ha sido algo que no se veía ni siquiera en el tiempo del periodo especial.
Sí, el asunto está en que, mira, el tema del combustible tiene varias aristas. Uno es el combustible que usan los automóviles, la gasolina o el petróleo que usan los automóviles y los autobuses para trasladar a personas. Y no solamente eso, es el tema, por ejemplo, en la agricultura, el regadío necesita de combustible, porque la mayor parte de las empresas y las cooperativas agrícolas que tienen que ver con la agricultura, necesitan combustible, petróleo, para el bombeo de agua para el regadío. Y eso incide en algo que es la alimentación de la población. De pronto, dentro de 6 meses, hay menos vegetales y hay menos viandas y hay menos arroz y hay menos de todo porque no hubo combustible para el regadío. Por otra parte, está que lo que está entrando el diésel, ese combustible que se llama diésel, es para los electrógenos, para los grupos de electrógenos.
Los llamados grupos electrógenos de la guerra, de la famosa guerra energética.
Se utilizan, exactamente, que se utilizan cuando el déficit de generación eléctrica de las termoeléctricas es muy grave. Pero nadie se le puede imaginar que esos grupos electrógenos puedan sustituir a las termoeléctricas del país. Sencillamente es algo momentáneo, por 2 horas, por 10 horas, pero no se trata de
mantener constantemente el suministro de energía.
Exactamente, de eso se trata.
Bueno, vamos a dar lectura a uno de nuestros colegas allá en la isla, Onderlay Guerra Blanco, que precisamente de Guantánamo. No pudimos comunicarnos vía telefónica por las razones que ya hemos expuesto, pero sí envió un mensaje a nuestra productora Patricia Martínez manifestando de que hubo protestas en Caimanera hace como una hora, casi toda la policía de Guantánamo está allí. Ese es el mensaje, Joel. Sí.
El mensaje que esperábamos, que ya otros oyentes, parte de nuestra audiencia y periodistas nos han verificado, las boinas negras y la policía ya estaban reaccionando a las manifestaciones en Caimanera y en estos momentos solamente podemos esperar que ojalá haya paz y no exista la violencia.
Lo que yo temo es que la narrativa oficial sea la que hemos visto cada vez que hay una protesta achacándosela al exterior. Recordemos esta fraseología que viene del Kremlin, del temor a las guerras de colores, como ellos le llaman a cualquier protesta popular y todo el apoyo que ha recibido en los últimos tiempos Cuba, de Rusia, de China. Se cayó la comunicación, parece, con Reinaldo Escobar.
Reinaldo. Bueno, el único amparo que tiene, Álvaro, el pueblo cubano es los ojos y los oídos del mundo. No,
seguimos con
sigue Reinaldo.
Con Lovaina, Sí, sigue Reinaldo.
Lo único que tiene el pueblo de Cuba ahora son los ojos del mundo que está sobre Cuba y la situación en Cuba, y ojalá tomen cuenta de lo que está sucediendo allá,
Volvemos con Rolando Rodríguez Lovaina, un colega de acá de Radio y Televisión Martí desde hace años.
Muchos años.
En el 2015
fue. Quería preguntarle sobre la situación de combustible
allá en el oriente.
Allá en el oriente de Cuba.
Allá, aquí lo más importante en el oriente es el transporte animal, los coches, los caballos. Así, así vamos. Las bicicletas, las motorinas, el combustible se acrecienta para acá, porque imagínate tú, quizás en una ciudad, ¿no?, en la capital, o en otra ciudad, o Guin, que son zonas industriales, es notable el tema de o sea, que quizás la distribución de combustible un poco más, porque hay que mantener, hay que mover más personal, pero no, aquí. En esta zona, en Guantánamo, aquí son los coches de caballo. El transporte de ómnibus urbano, eso casi no existe, eso pasa cada no sé cuántas horas, y la gente sí asiste a este tipo de transporte. Así que se camina, porque hay distintas rutas de coches y de caballos, eso, dentro de la ciudad y así. Combustible, imagínate. Ya decía que la ciudad está históricamente, es una aldea que mueve generalmente los renglones importantes de la producción agrícola, que se ve poco también, se ve poco, cada día rinde menos la tierra, por desgracia, para el pueblo, de la región, y así. Yo creo que hay una cuestión importante a raíz de esto, porque se está acercando el verano. Lo que acaba de pasar hoy, en qué manera, que verán después en estos días, ya sabremos mañana los reportes en estos días, quién irán a la cárcel, si van a la cárcel, hay quien o no.
Bueno, precisamente, estate atento, trata de recopilar la mayor información posible. Vamos a contactar de nuevo contigo, Rolando, mañana de aquí de la redacción. Van a estar en contacto contigo porque indiscutiblemente que es noticia de primera plana, es nuestra preocupación lo que sucede en la isla. Y mañana tendremos una información detallada. Este programa especial será retransmitido a las 12 de la noche de hoy, mañana a las 6 de la mañana también, y durante el día, mañana domingo, mayo 7, habrá una programación especial sobre lo que aconteció hoy y la situación que esté ocurriendo en la isla.
Definitivamente, Álvaro, estaremos con Cuba en todo momento, informándolos lo mejor que podamos con las últimas informaciones. Queremos darle gracias a todos nuestros invitados en esta transmisión especial.
Estuvieron con nosotros Emilio Almaguer, allá desde Baracoa, Rolando Rodríguez Lovaina, también de Guantánamo, Reinaldo Escobar desde La Habana, en Nueva York, Mónica Baró, y recibimos información de Anderlai Guerra Blanco, y se leyeron toda la información desde Canadá, desde España y desde organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.
Quiero darle las gracias a nuestro equipo de las redes. Aquí tenemos a Carlos Ojeda en particular, que está aquí en cabina. Gracias a Efraín García en los controles, a Patricia Martínez, nuestra productora, a nuestro colega Roberto Céspedes, que está con Sebastián Céspedes también esta noche, ayudándonos aquí, brindándole a ustedes la última información de lo que ha sido una noche histórica.
Un servidor, Álvaro Alba, y
Joe Cardona.
Gracias por la asistencia.
Radio Martí ha presentado una cobertura especial informativa. Ahora regresamos a nuestra programación habitual. We'll be right back.